Pues hermanos, les voy a invitar que tomen su Biblia conmigo en esta tarde y la abra a la Epístola a los Romanos, el capítulo 10. Hoy terminamos con favor de Dios el capítulo 10 de esta epístola dirigida a la iglesia que estaba en Roma. Vamos al Señor en oración antes de empezar para que Él bendiga este tiempo juntos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des un corazón, Señor, sumiso, reverente, Señor, para acercarnos a ella, Señor, y tratar de mirarla. Señor, pedimos, Señor, que tú abras nuestros entendimientos, que tú abras, Señor, nuestros corazones, Señor, para recibirla. Que tu Espíritu Santo venga y mueva, Señor, corazones. Que venga y nos abra el corazón y el entendimiento para poder entender lo que tu palabra hoy nos enseña, Señor, al final de esta epístola, al final de este capítulo, Señor. Te damos las gracias. Bendice este tiempo juntos, Señor. Amén. ¿Por qué Pablo levantó este tema del pueblo de Israel? Empezando en el capítulo 9. Y ese tema, Pablo toma el pueblo de Israel y lo lleva hasta el final del capítulo 11. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo tomaría el tema del pueblo de Israel? Porque sería muy fácil y podríamos, por decirlo así, hacer esto, aunque no lo hicimos, podríamos terminar Romanos 8, en el último versículo de Romanos 8, el capítulo 8, y básicamente ignorar el 9, el 10 y el 11, y empezar en el 12, y había, podría haber una fluidez del 8 al 12. Pero Pablo, por decirlo así, él toma este tema del pueblo de Israel. ¿Por qué Pablo lo tomaría? A mí se me hace muy interesante por qué Pablo tomó el tema del pueblo de Israel. Y la razón que hemos estado mirando es de que sería muy fácil cuestionar la validez del mensaje del Evangelio. O sea, sería muy fácil cuestionar la validez de ese mensaje que Pablo está predicando, los apóstoles estaban predicando en este tiempo, porque uno podría decir, ¿cómo puede ser verdad si el pueblo que ha recibido toda la revelación de Dios anteriormente por casi 2000 años no aceptó el mensaje de salvación, el nuevo pacto, el mensaje del Evangelio cuando Jesucristo vino? ¿Cómo podemos creer de que este mensaje que estás predicando tú, Pablo, y los apóstoles, ¿cómo podemos saber de qué es verdad si el pueblo que siempre ha recibido la revelación de Dios, el Antiguo Testamento, ¿por qué ellos no lo aceptaron? ¿Cómo quieres que te creamos, Pablo, si Israel, el pueblo del pacto, desprecia este mensaje del Evangelio, de Jesucristo crucificado y la salvación de la gracia? ¿Cómo vamos a creer si el mismo pueblo a quien Jesucristo les ministró y les mostró y les predicó no están viniendo aceptando el mensaje de Cristo? ¿Cómo puede ser de Dios este mensaje si el pueblo de Dios lo rechaza casi todos? O sea, Pablo debe explicar el dilema de la incredulidad de Israel en defensa del Evangelio de la gracia, en defensa del Evangelio de la justicia de Dios en Cristo, el Evangelio de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la gran mayoría de los judíos, de los israelitas, rechazaron y continúan rechazando. En el capítulo 9 empezó su explicación, su defensa. Una explicación que daba la defensa a la razón de la incredulidad desde la perspectiva de Dios. Entonces Pablo empieza a dar esta defensa del Evangelio mirándolo primero en el capítulo 9 desde la perspectiva de Dios. Dios no fue sorprendido de tanta incredulidad, sino que podríamos decirlo así, Él lo planeó de esa manera soberanamente. Dios lo planeó así. Podemos mirar ahí en Romanos 9:6, pero no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Romanos 9:11, porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. También más abajito en Romanos 9:15, Pablo nos enseñó esto en Romanos 9:15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, la salvación depende completamente de Dios. Completamente de Dios. Si, vamos a decirlo así, si Dios nos esperara a nosotros, que nosotros rechazáramos nuestro pecado y que nosotros mismos tomáramos la iniciativa para salvarnos a nosotros mismos, sabía que Dios esperaría toda una eternidad para que nosotros empezáramos eso, y realmente ni siquiera podemos nosotros hacer tal cosa. Por eso la salvación depende completamente de Dios, y Romanos 9 nos ha hecho eso muy claro. En cambio, la condenación final depende completamente del hombre pecador. No dejamos nuestro pecado, queremos seguir en nuestro pecado. Nosotros somos responsables de menospreciar a Dios, de seguir en nuestra rebeldía hacia Dios, en nuestra desobediencia a su palabra, a Cristo, y somos responsables de nuestro pecado y justamente recibiremos la perdición final por nuestra impiedad. El capítulo 10 da esta perspectiva, la perspectiva de la responsabilidad del hombre. Y lo que Pablo ha estado mostrando en este capítulo es de que los judíos, ellos rechazaron a Cristo Jesús. Y su evangelio y todo lo que Jesucristo significa por pura incredulidad voluntaria y deliberada. Ellos no creyeron porque ellos no quisieron. Los que se pierden, ellos mismos son responsables. Cualquier hombre que rechaza a Cristo, ya sea judío o griego o gentil o israelita, todo hombre que se pierde, ellos mismos son responsables y culpables por su incredulidad. Estas dos verdades, ¿cómo las entendemos? ¿Cómo las reconciliamos? ¿Cómo las encajamos en sí? Podríamos preguntar. Pues ¿sabe qué? La Biblia nos enseña ambas y creemos ambas. Sí, son un misterio que aquí jamás podremos entender. ¿Cómo es de que la soberanía absoluta de Dios es completamente absoluta y depende de Dios en la salvación del hombre? Y dentro de esa soberanía de Dios también se encuentra la responsabilidad del hombre. No sabemos cómo captarlo con esta mente caída, pero las creemos porque Dios no las enseña. Romanos 9 fue una exposición de la soberanía de Dios. Romanos 10 es Pablo explicando de que hay responsabilidad del hombre, y los que se perdieron simplemente fue porque ellos también no quisieron dejar su pecado y seguir en incredulidad. No entendemos cómo trabajan, no entendemos cómo encajan, pero ambas son ciertas porque las Escrituras nos enseñan ambas. Ahora, yo les soy honesto, para mí es difícil predicar esto, pero ¿sabe qué? Es la palabra de Dios, y se me hace a mí triste mirar el pueblo de Israel con tanta incredulidad. Rechazan completamente el evangelio de Jesús. El Mesías enviado a ellos. Jesucristo es un Mesías judío. Él es israelita. Es nuestro Mesías también. Debería de hacérsenos tristes mirar la incredulidad. Pero ¿sabe qué? Este patrón de incredulidad ha sido el patrón del pueblo judío y ha sido un patrón continuo desde que Dios los redimió como nación. Ni Jesucristo mismo, en su propio pueblito donde creció, le creyeron. Fíjese nada más, ni en su propio pueblo le creyeron a Jesús. A él le voy a invitar que vaya conmigo ahí a Lucas 4. Del 16 al 30. Y ahí Lucas nos narra un evento donde Jesucristo empieza su ministerio y él va a Nazaret, al lugar donde creció. Y mire lo que nos dice Lucas en Lucas 4, 16. Llegó a Nazaret donde se había creado. Y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo, se levantó a leer. Le dieron el libro al profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él y comenzaron a decirles, Y comenzó a decirles, hoy se cumplió esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, miren lo que decían, miren lo que empezaron a cuestionar, ¿no es este hijo de José? O sea, en lugar de decir amén, el Mesías prometido ha llegado. ¡Qué honor que viene desde este humilde pueblito de Nazaret! ¡Qué orgullo tenerlo como nazareno! Viene de aquí, aquí creció, aquí sabemos de él. Él es nativo de aquí. No, lo primero fue incredulidad. Esa fue su primera reacción. ¿No es este hijo de José? Y ahora ya se está cumpliendo esta escritura de Isaías. ¿Cómo es? Eso es cierto. Jesús más adelante les dice en el 23. Entonces se les dijo, sin duda me citarás este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. El mismo patrón de los antepasados, rechazar y no creer. No importa quién tan maravillados y hablaban de él y se quedaron en las palabras llenas de gracia que salían de su boca. La primera reacción del patrón de siempre de Israel siempre ha sido rechazar y no creer. Entonces podríamos decir que Jesús hace lo que Pablo ha estado haciendo aquí en Romanos del 10 al 19 y los versículos que hemos estado viendo, donde Pablo cita a Isaías y dice, yo os provocaré a celo con ejemplos de un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. Y mire lo que Jesús hace en el 25. Y empieza a hablar de gentiles, de que Dios también se extendió en el Antiguo Testamento a gentiles. Y si ellos no querían creer, Dios iba a hacer lo mismo. Mire lo que dice el 25. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas les fue enviado Elías. Si no saben a quién, mire lo que dice, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón, un lugar no judío, no israelita, de la región de Israel, de afuera, de Sarepta, una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón, y muchos leprosos, dice el 27. Ese es un ejemplo, la viuda de Sarepta. Aquí les va otro ejemplo. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, cuando los profetas de Dios no encontraban cupo dentro del pueblo de Israel y eran menospreciados por el pueblo de Israel, Dios mandaba a estos profetas a ministrarle a gentiles paganos, ya que no había cupo para ellos en Israel porque no había fe. Por causa de su incredulidad, Dios dio ciertas cosas donde permitió que fueran a ministrar a gente de afuera. ¿Y sabe qué hacen estos dos ejemplos de estos dos profetas? En esa sinagoga ahí, en esa pequeña aldea de Nazaret. Mire lo que dice el 28. Y todos de la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, o sea, se llenaron de ira. Estas palabras de que Dios puede alcanzar a los gentiles también, porque en Israel no hay fe y hay pura incredulidad y trabajan bajo este patrón de siempre rechazar y no creer, los llenó de celo y de ira. Y miren lo que tratan de hacer con Jesús en el 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús mismo y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despreñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Si querían hacer esto con Jesús, cuando les mostró ejemplos de que Dios podría también ir en pos de gentiles, ¿qué no harían ellos con un evangelio que también se le predica a los gentiles al igual que al judío, sin distinción, por igual a judío como también a griego, gentil, pagano? Creo que todo lo que podemos hacer por el pueblo de Israel es orar por ellos, para que Dios les abra los ojos y dejen su pecado, dejen su error, su arrogancia, su rebeldía y vengan y acepten a su Mesías enviado originalmente a ellos, Cristo Jesús. Ahora muy bien, la porción que hemos estado mirando, podríamos decir que Pablo ha estado tratando de captar la atención de cada judío que quizás está escuchando esta carta, quizás leyendo esta carta, por todas las citas del Antiguo Testamento que Pablo incluye aquí al final de Romanos 9, al final de Romanos 10, para en sí darle apoyo, fundación a su argumento. La mejor manera de captar la atención de cualquier judío religioso es apoyar su argumento por el Evangelio de Cristo citando el Tanakh, lo que se conoce como la composición de la revelación de Dios que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Los judíos le llaman el Tanakh. Son tres secciones. La primera es el Torah, la ley, son cinco libros de Moisés. El segundo es el Neviim, los profetas. Tercero, el Ketuvim, los escritos. Y ahí en esos los escritos son los libros históricos, los salmos y la sabiduría. Entonces, ahora sí, leamos nuestro pasaje en Romanos 10. Vamos a leer desde el 16 hasta el 21. Empezando en el 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí le está citando Isaías 53:1, citando el Neviim, los profetas, y luego el 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Y mire, cita al Salmo 19. Citando el Ketuvim, los escritos, diciendo, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y luego lo que Pablo va a hacer es de que él va a citar dos pasajes de dos profecías. Estas dos profecías, mire, ponga atención en esto. Estas dos profecías solamente pudieran haberse cumplido por la conversión de los gentiles a través de la predicación de Cristo. Es la única manera que pudieran haberse cumplido. No hay otra manera en cómo estas dos profecías podían cumplirse. Sin la cruz de Cristo, sin el evangelio de su cruz, saliendo por todos los confines de la tierra del mundo gentil, pueblo que no es pueblo y un pueblo sin entendimiento, sin Jesucristo, estas profecías dadas en el Antiguo Testamento no pueden realizarse sin Cristo. Y mire lo que hace Pablo. Cita el Torá, la ley, en el 19 y añade, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Está aquí Moisés diciendo esto. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira, citando en Deuteronomio 32, apoyando el argumento. Esto era algo que fue prometido. Fue profetizado de que esto iba a pasar. Y los versículos que estaremos viendo hoy, Pablo termina el capítulo 10 citando el Neveim, los profetas. Isaías 65, versículo 1 y versículo 2. Ahí en Romanos 10, 20, mire cómo Pablo los acomoda diciendo, e Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Tomemos ahí el versículo 20. E Isaías es muy osado, dice Pablo. O sea, esta palabra traducida aquí, osado, es una palabra que significa Isaías es muy directo. Dice, Isaías es muy claro. Isaías también se podría traducir, Isaías es muy atrevido. Es interesante cómo Pablo toma esta cita del profeta Isaías del versículo 1 y versículo 2 y como que las cambia, pone la que va al final, la pone al principio aquí en Romanos, y la que en Isaías está al principio la pone aquí después de la segunda. O sea, las intercambia. Mire cómo lee esta cita que Pablo está citando aquí en Romanos 10. Mire cómo lee en Isaías 65, versículo 1. Me dejé buscar por los que no me preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. O sea, Dios en Isaías, Dios estaba profetizando de que Él iba a ofrecerse Él mismo, ofrecer su bondad, ofrecer su gracia, ofrecer su misericordia a los que jamás habían invocado su nombre, a los que no le buscaban, a los que no preguntaban por él, a los que, gente que ni lo procuraba, gente que ni siquiera lo mentaba, gente que no buscaba misericordia, no buscaba compasión, gente tan impía que para lo único que necesitaban un Dios era para que el Dios a que ellos inventaban, que ese Dios les diera lluvia para buenas cosechas, que ese Dios también que les ayudara si venía una guerra, que les ayudara con guerra, también para lo que usaban mucho los dioses que la gente se inventaba, la gente impía que se inventaba, era para ayudar de tener buena suerte, o sea, para que las cosas les vaya bien. Se inventaban un Dios y nomás para eso lo querían. No lo querían para que ese Dios fuera compasivo con ellos, para que ese Dios les mostrara misericordia. Y aún así, esta gente tan perversa, tan malvada, y como nosotros. Nosotros en veces, antes de venir a Cristo, ¿para qué ocupábamos a Dios? Solamente para estas cosas. Éramos completamente paganos, no conocíamos al Dios de la Biblia. Y aún así, Dios en Isaías dice que Él se ofrecería a nosotros, los gentiles, que no le buscábamos, que no preguntábamos por Él de esta manera. Heme aquí, heme aquí. En lugar de nosotros ser las criaturas que necesitamos ir en pos de Dios y nosotros rogarle a Dios y hacernos que Él nos mire y llamar nosotros la atención de Él, nosotros criaturas que ofendemos su nombre cada día con nuestro pecado, con nuestra rebeldía. En lugar de ser nosotros, más bien Dios es el que se humilla y se ofrece a sí mismo en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué dice? ¿Sabes qué te dice a ti? Heme aquí, heme aquí, ven, heme aquí, ven. John Stott lo pone de esta manera. Esta es una imagen dramática de gracia. Dios tomando la iniciativa de darse a conocer. Es muy probable que cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú ni siquiera lo andabas buscando. Quizás tú andabas buscando una petición para una necesidad de un problema físico, emocional, pasando con tu familia. Quizás andabas tratando de liberarte de una culpa que no te dejaba en paz. Quizás andabas tratando de escapar lo más lejos de Dios cuando tú encontraste a Cristo Jesús diciéndote: heme aquí, ven a mí. Pero ¿sabes qué? Ese día, si tú estás en Cristo Jesús hoy en esta tarde, ese día Dios se manifestó a ti en una manera especial, en la persona de su Hijo Jesucristo, diciéndote: heme aquí, heme aquí. Y sin querer queriendo, encontraste el más valioso tesoro, la perla de gran precio, y soltaste todo por tenerlo a Él. Isaías 65:1 dice: heme aquí, a una nación que no invocaba su nombre. Pero como Pablo lo ha dicho ya aquí en Romanos 10, nosotros ahora que nos aceptamos el Evangelio, creemos en Él, invocamos el nombre de Jesús como Señor. O sea, se ha estado cumpliendo todo esto que Dios había prometido con Isaías. Es por eso que Pablo lo cita así. Y mire lo que dice. Ahí en Romanos 10:20, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cambio, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo vivía el pueblo judío? Ellos vivían con un empeño, tenían un empeño ellos, una búsqueda por Dios, con un celo grande, con un celo sin entendimiento, como dice el versículo 2 del capítulo 10. Pero tenían celo de andar buscando a Dios, de esmerarse por retener la atención de Dios, de hacer obras para que Dios en sí los mirara y estuviera agradecido con ellos por sus obras. Pero ¿sabe qué? Esas obras estaban manchadas de iniquidad e incredulidad. Y haciendo todo esto, esmerándose por Dios, por tener y captar la atención de Dios, no lo encontraron a Él. Vino Cristo y lo rechazaron a Él. Pero los que no estaban buscando, encontraron, hallaron. Los goim. ¿Sabe qué significa la palabra goim? Los judíos lo usan referente a nosotros, los gentiles, la gente de afuera, la gente extranjera al pacto. Los perros de afuera, como tú y como yo, gentiles, a quien Cristo Jesús viene y se manifiesta de una manera sobrenatural y nos dice: heme aquí, heme aquí. Y sabes que algún día tú llegaste y dejaste todo por obtener el tesoro más valioso, cuando Jesucristo vino y te dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11:28-30. Entonces, esto es lo que Dios iba a hacer, que Pablo está citando de Isaías, en cuanto al pueblo que no es pueblo, o sea, tú y yo, gentiles, goim, que no le buscaba, pueblo sin entendimiento, que no preguntaba por él. En cuanto a los gentiles, Dios se les ha manifestado en Cristo Jesús a través de la palabra de Cristo, a través del mensaje del Evangelio, y en base no de lo que esos gentiles podían traer a la mesa, no, en base de pura gracia de Dios, en base del puro amor adoptivo de Dios, y nada basado en nuestro valor, nada basado en nuestra rectitud, porque no teníamos valor, no teníamos rectitud, y aún seguimos sin tenerla. El valor que nosotros tenemos está basado en Cristo Jesús. Y nosotros estamos unidos a Él. En cuanto a nosotros los gentiles, generalmente esto es lo que Dios está haciendo a través del mundo, a través de Cristo Jesús, a través de la predicación de Él. Dios condescendiendo a pecadores que ni siquiera les importa a Dios, ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Y Dios está haciendo. Pero en cuanto a Israel, ahora vamos a mirar el otro lado. Dios, en cuanto a los gentiles, Dios prometió que iba a obrar y manifestarse a ellos. Y lo ha estado haciendo. Pero en cuanto a Israel, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con Israel? ¿Por qué ellos no están entrando al reino? ¿Por qué ellos se están perdiendo fuera de Cristo? Pablo lo ha dicho en Romanos 11 y al principio de Romanos 10, de que le dolía, de que ellos no estaban entrando a salvación porque ellos estaban siendo maldición, fuera de Cristo, se encontraban en un estado fuera de Jesús, rechazando a Jesús. Ahora, ¿será que Dios los abandonó por completo? No. ¿Será que Dios los despreció por completo? No, Pablo no lo va a hacer muy claro en el capítulo que sigue, en el capítulo 11. Ahora, ¿será que Dios les cerró la puerta completamente y les excluyó la entrada? No. Romanos 11 también nos va a mostrar eso y nos va a enseñar de que esto que está pasando con los israelitas no es un abandono total, no es final. Mire el inmenso amor que Dios todavía les ofrece a ellos. O sea, aún Dios está ofreciendo su amor a ellos. Pero también mire la completa, distinta respuesta del pueblo de Israel hacia Dios. Miren el versículo 21. Pero en cuanto a Israel, dice, citando de Isaías 2, todo el día extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahora vamos a desenvolver esto frase por frase, esta cita que Pablo aquí toma de Isaías, porque creo que esta escena que nos está pintando Isaías nos está demostrando la naturaleza del gran amor de Dios que Él nos ofrece en una postura de brazos abiertos. Primero, su amor es un amor continuo, porque dice todo el día. Todo el día. Si tomáramos la expresión que Pedro da en su segunda epístola, donde él dice que un día para Dios es como mil años y mil años como un día. Si tomáramos esa idea que Pedro toma, ese simbolismo de lo que eso significa, que no lo podemos entender bien, pero si lo tomáramos así literalmente, podríamos decir de que Dios ha extendido sus brazos a este pueblo por 4 años, por 4,000 años ha estado obrando con Israel, ha estado extendiendo sus brazos hacia Israel. Es un amor continuo, es un amor que existe hasta el día de hoy y sigue Dios con las manos extendidas hacia ellos, diciéndole: hijo extraviado, ven, deja tu incredulidad, deja tu pecado a un lado y ven, mis brazos están extendidos. ¿Cuánto tiempo duró Dios extendiéndote a ti los brazos? Me imagino que mucho tiempo. No sé si le ha tocado a usted extenderle los brazos a un bebé que quizás tiene como un año, apenas está empezando a caminar, empezando a correr, y a usted se le hace tan bonito ese bebé, y usted se agacha y le extiende los brazos de lejos, y ese niño como que le mira los brazos, como que no quiere, como que se esconde detrás de mami, y le da vergüenza. Y el bebé con esa vergüenza como que lo trata de ignorar. Pues ¿cuánto dura usted rogándole a ese bebé con esos brazos extendidos? Pues yo me imagino que después de mucho tiempo usted se cansa y se levanta. Pues Dios está diciendo: todo el día he tenido mis brazos extendidos. Segundo, esta escena, este paisaje que nos pinta Isaías nos puede mostrar de que son brazos extendidos llenos de compasión. Son brazos extendidos en una postura de compasión. Me imagino como en la parábola del padre, del hijo pródigo. Me imagino como el padre miraba el camino y se le apareció de lejos su hijo que estaba destraviado. Y Él corrió a él, pero me lo imagino con unos brazos abiertos, tratando de llegar, con unos brazos llenos de compasión, extendidos hacia la dirección de su hijo pródigo, que acababa de regresar arrepentido. El problema es de que los israelitas generalmente no desean arrepentirse de su pecado y venir a Cristo Jesús. Tercero, que podemos mirar aquí con estos brazos extendidos, es de que Jesucristo, Él murió en una cruz extendiendo sus brazos. O sea, a Dios le costó extender esos brazos. Quebrantando a su hijo en una cruz, miramos unas manos extendidas. No fue nada fácil para Dios Padre, no fue nada fácil para Dios Hijo, pero fue precisamente eso. Unos brazos extendidos colgados en un madero, lo que selló nuestra redención. Jim Boyce lo pone de esta manera y mire, déjame se lo leo. Como alguien ha dicho, ningún otro Dios tiene heridas. Exactamente, ningún otro Dios ha pagado el precio de la redención debido a su amor continuo y compasivo por nosotros, excepto el Dios hombre, Cristo Jesús. Tristemente, Dios mayormente se ha quedado con los brazos extendidos sin respuesta de su pueblo. Pues más bien dicho, si ha habido una respuesta de su pueblo, una negativa, una resistente, una recalcitrante, una respuesta desdeñosa, una obstinada. O sea, la gran mayoría siguen aferrados en seguir siguiendo siendo un pueblo rebelde y obstinado. Romanos 10:21. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pueblo desobediente. ¿Por qué? Porque simplemente rechazaron creer. Desobediente no creerle a Dios cuando Dios habló y Dios prometió. No creerle. En Juan 7 miramos un relato que nos escribe Juan. Y mire lo que, cómo piensan los israelitas. Mire cómo piensan. Si un líder no cree en él, nadie va a creer en él porque su fe está fundada en el liderazgo. Juan 7, 45, mire lo que pasa aquí. O sea, poquita escena primero. Lo que está pasando aquí es de que mandan a unos alguaciles para que vayan a arresten a Jesús. Y mire cómo lo pone Juan, empezando en el 45 de Juan 7. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajiste? O sea, los mandamos para que fueran por Jesús y lo arresten. ¿Por qué no lo trajeron? Los alguaciles respondieron, jamás, hombre, alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? Y miren la pregunta que preguntan. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? ¿O de los fariseos? O sea, ¿hemos creído nosotros? Si nosotros no hemos creído, ¿por qué ustedes están creyendo? Y en el 49, pero esta multitud que no conoce la ley maldita es. Esos eran los líderes religiosos del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Mayormente los judíos en el día de hoy continúan rechazando a Jesús. Porque tradicionalmente los líderes lo han rechazado. ¿Y sabe qué? El recibir a Cristo Jesús es ir en contra de la tradición. Ir en contra de del liderazgo judío que ha estado dando su opinión por ya miles de años en cómo negar a Cristo y cómo Él no es el Mesías. Es triste mirar esto. Podemos mirar de que no creyeron en los tiempos de Moisés, no creyeron en los tiempos de los profetas, no creyeron en los tiempos cuando el Hijo de Dios estaba aquí. Cuando Él vino y mostró el reino y predicó el reino, ellos no creyeron. Cuando empieza Jesús su ministerio en Marcos 1:15, Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. O sea, ya está todo listo. Crean, arrepiéntanse y crean. Crean el evangelio. Juan 5:39, Jesús les dice a los fariseos, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, diciéndoles, mírenme, aquí estoy, aquí está todo lo que fue profetizado en las escrituras. Ellas dan testimonio de mí, mírenme a mí, aquí estoy con las manos abiertas. Y lo que dice en el 40, y no queréis venir a mí. Para que tengáis vida, no quieren venir. Pueblo rebelde, contradictorio, oponente. Y eso simplemente quiere decir de que no quieren someterse a la revelación de Dios. No quieren someterse al señorío de Cristo. No quieren recibir a Jesús como Mesías, sino siempre ponerse en contra. En el Antiguo Testamento, Dios usa varias veces una frase para describir el pueblo de Israel. La podemos mirar que Dios la empezó a usar en Deuteronomio. Y Él dice, este pueblo en verdad es un pueblo de dura cerviz. O sea, tienen un cuello tan duro. Y desde la antigüedad, Dios podría decir, he extendido mis brazos a ustedes, Israel. Los he extendido. Aún antes que Jesucristo viniera, mis brazos estaban extendidos a ustedes. Isaías vivió 700 años antes de Cristo, pero ¿cuánto más ahora, Israel? En Cristo Jesús, Dios sigue extendiendo sus brazos a ustedes. Pero la respuesta natural, el patrón que siempre han tenido es de incredulidad. Y la respuesta natural de cualquier hombre, hijo de Adán, es incredulidad. Y desobediencia, rebeldía. ¿Qué dijo Jesús en la parábola que miramos la semana pasada? Cuando miramos el hacendado y su viñedo, donde él hizo esta viña, hizo una torre, hizo todo un... la enjauló toda, la rentó, y luego después, cuando era tiempo de la cosecha, envió siervos para que recogieran el fruto de la cosecha, de las ganancias de haberla rentado. Envió siervos. La gente a quien le rentó el viñedo mató a esos siervos. Les envió más siervos y hicieron un montón de cosas con esos siervos. Y finalmente el hacendado dijo, pues déjame considerar, quizás sí les envío a mi hijo. Pues quizás a él sí lo respeten. Quizás en él sí crean. O sea, cuando me lo miren a mi hijo, van a mirar mis manos extendidas en realidad. Van a mirar de que yo tengo unas manos de compasión y que vengo hacia ellos. ¿Pero qué miramos? También a Jesucristo sufrió la misma realidad. ¿Qué miramos a Jesús haciendo días antes de la crucifixión? Y esto se me hace muy interesante porque siempre miramos que Jesucristo lloró en Juan 11, pero aquí vamos a mirar donde Jesucristo lloró sobre Jerusalén, un lloro más profundo. En Juan lloró por la incredulidad de los que estaban ahí. Aquí en Lucas y Mateo, Jesucristo le duele la incredulidad de Israel corporal, aquí simbolizado en la ciudad de Jerusalén. Mire lo que dice Lucas 19, del 41 al 44. Mire nomás la tristeza que corre por los ojos de nuestro Salvador. Cuando se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán. Te rapelen delante de ti, te citarán, te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra. y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Dios había prometido en el Antiguo Testamento de que Dios iba a visitar a su pueblo, de que Dios iba a visitar a Jerusalén. En Cristo Jesús, Dios cumplió la profecía que fue dada en el Antiguo Testamento, y aún así el pueblo de Israel no miró porque no quiso ver. No quiso creer, quiso seguir desobediente y rebelde. Miramos casi el mismo evento relatado por Mateo. Mateo 23, 37. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os dejará desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. No me van a mirar hasta que crean en mí. ¿Sabe qué es lo que se me hace el evento más inexplicable del pueblo de Israel cuando Jesucristo vino? Es un evento que debería haber cambiado la desobediencia y la rebeldía de perdida de los líderes de Israel, porque ellos sí lo hubieran visto. ¿Sabe cuál es ese evento tan simbólico? Pues cuando Jesucristo murió, Mateo nos muestra de que había un artículo en el templo. Este artículo era el velo. Ahora, en ese tiempo el arca ya no existía. El velo era lo más importante, que tenía más simbolismo dentro del templo. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo donde operaban los sacerdotes. Y el sumo sacerdote solamente una sola vez podía entrar cada año al lugar santísimo. Era lo que dividía. El velo separaba esos dos recámaras, lugar santo, lugar santísimo. Ya no estaba el arca, porque el arca se perdió cuando el templo fue destruido la primera vez. Y ese velo simbolizaba que había una barrera hacia el acceso directo a Dios. O sea, el hombre pecador no tenía acceso directo hacia la presencia de Dios. Pero en la muerte de Cristo Jesús, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, fue algo sobrenatural. Se rasgó de arriba hacia abajo, señalando que el camino hacia Dios se había abierto y que ya cualquiera, tanto judío como gentil, podía acercarse a Dios a través de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo más probable que hicieron los líderes judíos después de que miraron este evento cuando Jesucristo murió en la cruz? Pues no conectaron los eventos. Acabamos de matar al Hijo de Dios, a este que nosotros lo mirábamos como un malhechor. Murió maldito colgado en un madero y pasó esto en el templo. No conectaron eso, pero ¿sabe qué es lo más probable que ellos hicieron? Lo cosieron de nuevo. No miraron la conexión de que Dios lo rompió por el sacrificio de Cristo que acababa de pasar en la cruz del Calvario. Y sabe que quizás ellos lo cosieron y siguieron con el judaísmo, siguieron con todas las sombras, siguieron y continuaron en su desobediencia, pecado y rebeldía. O la escena que nos muestran las Escrituras, el pueblo de la promesa haciendo su cuello duro para no obedecer, haciéndose sordos para seguir en su rebeldía y no escuchar la voz de Dios, y ellos mismos cerrando sus ojos para no mirar, para no mirar. Tristemente, su pecado y su incredulidad, su rebeldía hacia Dios y hacia Cristo Jesús, su único Hijo, el único Salvador. Tristemente, ese pecado y esa incredulidad y rebeldía será lo que los llevará a la condenación eterna. ¿Y sabes qué? Si tú también sigues en incredulidad y rebeldía, esa misma incredulidad y rebeldía te condenará a ti si no dejas tu pecado y tu incredulidad y vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Entonces yo te animo a ti, si tú no estás en Cristo Jesús, deja tu pecado, deja tu rebeldía, ven, recibe a Cristo Jesús, recíbelo como el tesoro más grande, recíbelo como todas las promesas de Dios dadas en Él. Y no te resistas más. Deja tu pecado a un lado. No te resistas. Ten en cuenta de que algún día las manos extendidas de Dios hacia ti hoy mismo se convertirán en manos extendidas a manos de juicio. ¿Y sabes quién va a ser ese juez? Jesucristo mismo. Pablo nos dice en Hechos de que Él va a ser el juez que juzgará en justicia. Pero si tú estás en Cristo Jesús, yo te invito, esas manos extendidas, abrázalas, ven a Él, abrázalo a Él, créele a Él, obedécele a Él, ven a Él y confía en Él todo lo que te queda de vida. No te sueltes de esos brazos, continúan extendidos, que no venga a tu corazón incredulidad. Siempre mira esos brazos de Cristo Jesús diciéndote, heme aquí, y tú tesorando esos brazos. Déjeme termino con una advertencia que nos da el escritor de Hebreos, que le da a creyentes judíos, cristianos, que estaban pasando por tanta persecución y ya querían regresar para atrás, a las sombras, al judaísmo que ya no tenía relevancia. Miren lo que el escritor de Hebreos les anima a estos hermanos judíos, creyentes. Hebreos 3, 12 al 15. Tened cuidado, hermanos, no sea que haya alguno de vosotros que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, cuiden su corazón, que no nazca esa incredulidad para que se aparten del Dios vivo, no de la religión muerta a la que quieren volver a regresar. Antes exhortaos unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es de que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin, retengámosla, retengamos a Cristo. Él es nuestra seguridad firme. Y el 15, en cuanto dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si tú estás en Cristo Jesús, abraza sus brazos, confía en Él siempre. Síguelo a Él, siempre recíbelo a Él y continúa en esos brazos hasta el final. Él es nuestra seguridad firme hasta el fin. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a mirar estos brazos y atesorarte a ti, Jesús. Por todo lo que tú significas para nosotros, te pedimos que tú nos des, Señor, de tu gracia para siempre caminar de esta forma, mirándote a ti. Señor, pedimos por el pueblo judío que rechaza y sigue en rebeldía y en desobediencia hasta el día de hoy. Señor, pedimos por ellos que tú los salves, que tú mandes un avivamiento, Señor, entre los gentiles, entre los judíos, Señor, que ellos vengan a conocerte. Pedimos por ellos que esa misma pasión que tenía Pablo por ellos, que tengamos nosotros también, y por gente perdida de afuera, que nos des esa misma pasión por ellos. Señor, te doy gracias. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.